Nosotros estamos en comunicación para entender un poquito más todavía el caso específico, y que nos cuente un poquito el proceso del mismo, sí, con otro de los abogados. Tengo entendido que el abogado Javier Contreras. ¿Cómo te va, Javier? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal la voz y a toda la gente que está contigo en el estudio y a la audiencia?
Bueno, estamos aquí con Carolina haciendo la tarde de Monumental. Queríamos saber un poquito, ¿qué tal? Porque esta mañana también teníamos esta información, hablaba a Radio Monumental el abogado Federico Campos López Moreira, ¿puede ser? ¿Es el mismo?
Sí, él está también participando en la defensa del señor Gerardo Tadeque con nosotros.
Bueno, antes de profundizar todo esto, doctor, contanos por favor el proceso hoy día, cómo está, no sé, hace cuánto tiempo de este suceso.
Ocurrió
hace...
el 17 de diciembre del 2017.
2017, sí, bueno, señor. Un año, sí, y medio aproximadamente.
Sí, la encontraron, ¿verdad?, muerta en su casa en el barrio Burucuyá.
Exactamente, bueno, el principal sospechoso de la muerte de Sabrina es su propio esposo, estamos hablando de Gerardo Stadecker. Vos estás defendiendo, abogado, doctor, estás defendiendo al mismo, ¿es así?
Sí, así mismo es. Él fue imputado primero y después fue acusado justamente de haber supuestamente de la sospecha fuerte que tiene la fiscalía en su caso de haberle él acabado con la vida de su esposa, que es una la tesis de la fiscalía en este momento, que nosotros como abogados defensores consideramos que no tiene la consistencia suficiente. Consideramos que hay varias cosas que no, varios hechos y varias evidencias que no indican necesariamente eso, y que existen otras hipótesis que deben ser analizadas, que deben ser profundizadas y que llamativamente fueron obviadas y denegadas por la fiscalía y por el juzgado hasta este momento, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, nosotros hemos presentado los reclamos correspondientes, hemos exigido que se realicen varias diligencias que no se realizaron extrañamente, y también hemos decidido salir a presentar la versión de lo que nosotros consideramos que existe en el expediente, porque se ha presentado desde el propio Ministerio Público primero y desde varias otras personas, después de una campaña mediática que no refleja las evidencias que están en el expediente.
¿Cuáles son, eso te iba a preguntar, esas campañas mediáticas? Y hablando un poquito de las evidencias, porque hoy nomás es como que fue medio chocante escuchar al abogado, a uno de los abogados, a tu colega, diciendo, bueno, que el feminicidio es un delito de moda. O sea, ¿cómo se puede entender todo esto, doctor? Contanos, por favor, y también hablarnos acerca de las evidencias, de los elementos, de los hechos que ustedes están manejando.
Sí. Bueno, muchas gracias por el espacio y por permitirnos nosotros hablar de lo que nosotros vimos en el expediente y sabemos, ¿verdad? En primer lugar, la señora Sabrina Weber fue encontrada muerta en su domicilio, así como lo decía, y el que la encontró fue el señor Gerardo Tadeque. Él llamó a varias personas cuando la encontró, primero a amigos de ella, después a médicos, hasta que después llegó el cuñado de ella, el cuñado de ella, que es el marido de una de sus hermanas. Y ahí ellos llamaron después a este servicio de emergencias médicas SASA. Vinieron los paramédicos y le hicieron durante 40 minutos de reanimación cardiopulmonar, que es darle fuertes golpes en el pecho, ¿verdad?, intentando reanimarla, ¿verdad? Le hicieron una intubación que fue dificultosa. Posteriormente, al no ya haber signos de vida, entonces se llamó a la fiscalía, a la policía, ellos vinieron a levantar evidencias, se encontró, y hay fotografías de la existencia de cocaína en la habitación, abundante cocaína, abundante marihuana, medicamentos de diversos tipos. Entre ellos nos llamó la atención 3 ampollas de morfina usadas, ¿verdad?, y una jeringa, ¿verdad? Todo eso se fotografió y está en el expediente. El médico forense que le examinó ese día dijo que no existía ningún golpe en el cuerpo de ella que pudiera haber sido causante de la muerte. Por ejemplo, registró un chichón en la frente, que era reciente, que era una consecuencia de una caída de su propia altura, y aconsejó que se haga una autopsia. Al día siguiente se realizó la autopsia y el médico forense salió y dio una conferencia de prensa y dijo que una aurícula del corazón de la señora estaba rota, a lo que él atribuyó a un golpe seco de puño de parte de alguna persona, y dijo que, sin embargo, a pesar de que eso le habría causado la muerte por desangre o desangrarse, finalmente eso no ocurrió porque alguien le estranguló hasta morir, asfixiada. Entonces son cuestiones que nosotros a partir de ahí empezamos a analizar y vemos que básicamente el escenario que pinta el médico forense es el de una situación de violencia en la habitación. Sin embargo, la niñera, por ejemplo, del hijo de 3 años en aquel momento de la pareja, estaba durmiendo en una habitación que no queda a más de 4 pasos de la habitación matrimonial en que supuestamente ocurrió eso, y no reportó ningún tipo de ruido extraño esa noche, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí analizamos más, vimos que no existe ningún reporte de signo de violencia en la habitación. Se le hizo una inspección médica al señor Stadecker, él no tenía ningún golpe defensivo de esa noche, ¿verdad? También en el cuello de la señora no existe ningún indicio de violencia. Entonces, varios hechos llamativos que nos hicieron nosotros impulsar una investigación más profunda. Y encontramos, por ejemplo, que en el protocolo de buenas prácticas de autopsia de muerte que se sospecha de homicidio, se establece que el médico forense que hace la autopsia tiene que registrar en el informe si es que se intentó reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Para evitar confundir lesiones generadas como consecuencia de la rehabilitación cardiopulmonar con heridas vitales. Pero, sin embargo, no se dejó constancia de eso. Entonces, según nuestros cálculos, los paramédicos estuvieron golpeando el tórax de la señora aproximadamente en 4.000 ocasiones, ¿verdad? Y eso daría una explicación mucho más razonable del motivo por el cual una aurícula se le pudo haber roto a la señora en ese momento, ¿verdad? Y porque no existió ningún tipo de violencia en la habitación, ni la niñera escuchó nada, ni existían situaciones de violencia o indicios de violencia en el cuerpo de él y ella. Con respecto a la asfixia, el motivo por el cual el forense concluyó que supuestamente ella fue estrangulada es porque, según el forense, el hueso hioide que se encuentra en el cuello de todas las personas, él manifestó que encontró eso fracturado. Entonces, él concluye que alguien le presionó el cuello hasta asfixiarla porque la muerte es por asfixia. Sin embargo, después de nosotros de consultar con varios profesionales, ¿verdad?, hemos logrado que un experto en interpretación de imágenes radiológicas verifique la placa radiográfica, y él concluyó que en realidad el hueso hioide no está fracturado, sino tiene un defecto congénito, vamos a decir, en el cual las dos astas del hueso nunca llegan a unirse. Bueno, ante toda esta situación, nosotros pedimos en diversas ocasiones que se realice una pericia médico-forense era para que varios profesionales analicen en realidad qué es lo que ocurrió, y eso siempre fue denegado, así como diversas otras diligencias. Por ejemplo, preguntamos y pedimos el destino de las ampollas de morfina que fueron levantadas o que fueron fotografiadas, y nadie nos dice a dónde fueron a parar.
Doctor.
Ni tampoco si fueron analizadas o no, ¿verdad?
Ya, doctor, disculpa, nos dan un respiro también para que podamos hacer un ping-pong de preguntas. Patricia Vargas te saluda. Dos consultas quiero hacerte. Estamos el 22 de abril y del 2019, y creo que ya reportamos 14 a 15 feminicidios, brutal la cantidad. ¿Es cierto que dijiste que feminicidio es un delito de moda?
No, yo no dije eso.
No, dijo el abogado Federico Campos López Moreira. Mm.
Su colega en el mismo caso.
Que trabaja contigo, ¿verdad, doctor? Él fue el que dijo eso.
Bueno, yo no escuché sus declaraciones. O sea, ustedes me están comentando eso. Uh-huh.
Sí, lo dijo esta mañana aquí en Monumental.
Sí, por eso. Esa es la información, al menos, que tengo. Por eso había mencionado recién, Pati, le damos la bienvenida también a Pati Vargas, el día de hoy. Había mencionado que suena hasta chocante, o sea, de la manera, bueno, escuchar de que un profesional se refiera de esa manera. Por eso nomás la consulta, seguramente, sí. ¿Verdad? Ahora,
claro, pregunto porque sí, bueno, tiene mucho que ver con la forma de pensar.
Es chocante que se deniegue el derecho a la defensa a una persona procesada, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que nosotros queremos manifestar. Acá hay una persona, ¿verdad?, que pidió varias veces que se realice una junta médica, una pericia médico-forense, que pidió reconstrucción de los hechos, que pidió que se informe dónde están dónde están las ampollas de morfina que se encontraron, ¿verdad? Y todo eso fue denegado, ¿verdad? Entonces, eso también es muy grave, ¿verdad? Y nosotros,
¿por qué fue denegado, doctora? ¿Por qué fue denegado?
Con el cual se han violado todas las garantías de una persona que está procesada, ¿verdad? Y en un Estado de Derecho eso es algo inadmisible.
Doctor, un ratito, por favor. Con relación a lo que decías recién, ¿que fue denegado qué? ¿Y por qué fue denegado?
Y fue denegado de forma arbitraria, quiere decir, no existe un motivo más que querer ver los resultados de diligencia que hemos solicitado, ¿verdad? Hemos solicitado una pericia médico-forense, hemos solicitado en varias ocasiones se nos denegó, ¿verdad? En forma ilegal, hemos pedido la reconstrucción de los hechos, eso se denegó, hemos pedido un informe de dónde se encuentran las ampollas de morfina que fueron fotografiadas el día del levantamiento de los hechos, y se nos ha negado esa información. Hemos pedido que se pida informe de quién recetó la morfina y quién compró la morfina. Eso nos fue denegado, ¿verdad? Así como diversas otras cuestiones, como por ejemplo, si se le hizo o no a la señora un análisis de la existencia de otros medicamentos, otras sustancias en su cuerpo, además de la cocaína, que dio resultado positivo, ¿verdad? También se le hizo un análisis de la nariz, se encontró que era, el informe dice que era una persona consumidora de cocaína, crónica y reciente.
Doctor, entonces ustedes
tenía cocaína en su sangre, claro. Así como él también tenía cocaína en su sangre.
Doctor, ustedes demienden.
Pedimos que se nos informe, claro, el motivo por el cual no se le hizo un análisis de la cantidad de cocaína que tenía. Y
doctor,
todo eso fue denegado.
Ya, doctor, un ratito, por favor. O sea, ustedes desmienten y dicen que es mentira lo que dice en este caso el médico forense, que es el vocero, fue Pablo Lemire en este caso,
claro,
de que efectivamente se le dio, para hacer un hablar en términos sencillos, ¿verdad? Se le dio un golpe fuerte en el corazón que terminó explotándole, no sé si creo que decía el informe de la fiscalía, la aorta o algo, no recuerdo bien, pero el golpe fuerte al corazón que en 10 minutos sí o sí le iba a matar. Y que en ese periodo de 10 minutos, antes de que llegue la muerte, que sí o sí se iba a dar, la estrangularon. Usted dice que esas dos versiones son mentiras, o sea, esos dos informes fiscales mienten.
Claro, el informe que viene directamente desde el Ministerio Público.
Sí, o sea, lo que yo le digo es, nosotros no discutimos la rotura de la aurícula derecha del corazón. Lo que estamos analizando es, y pedimos que se analice con profundidad, es la causa de esa rotura, ¿verdad? El médico forense ensayó una hipótesis de hecho. Él pone un puño en el tórax de la señora al sacarle una foto y pone su puño izquierdo, ¿verdad? Entonces, él sostiene que su hipótesis, y si ustedes buscan en los archivos van a encontrar, de que Gerardo sabía que él le agarró con la mano derecha el brazo izquierdo de la señora, le pegó un golpe de puño con la izquierda en el tórax, con la fuerza suficiente para romperle la aurícula derecha, que está atrás, súper resguardada, y que ella habría muerto desangrada si no fuera porque él con su mano derecha le estranguló hasta matarle. O sea, es algo bastante dificultoso de entender, nos suena muy razonable, pero si analizamos que se le hizo un intento de reanimación cardiopulmonar, y si ustedes buscan en internet van a ver cómo con la fuerza con que eso se realiza, 4.000 veces antes de hacerle la autopsia, entonces eso podría responder al motivo por el cual la aurícula se encontró rota, ¿verdad? Con respecto a la supuesta estrangulación, tenemos un informe de un médico experto en interpretación de imágenes radiológicas que dice que el hueso del cuello en realidad no está roto y nunca fue roto, sino que se trata de una formación congénita que existe en alrededor del 50% de las personas. Que implica una pequeña, el hueso no se funciona totalmente. Entonces, ante esas circunstancias, nosotros decimos que hay que explorar a fondo la cuestión, para que no basta un informe de un médico que hizo una autopsia, sino que hay que traer varios especialistas que analicen cada una de las cuestiones de forma seria y profunda. Y decimos también que es relevante que el informe dice que ya tenía cocaína en su cuerpo, que el informe dice que ella era consumidora crónica y reciente de cocaína, que se encontró un montón de cocaína en la pieza y que se encontraron un montón de medicamentos, entre ellos ampollas de morfina usada, y que todo eso es relevante para analizar cuál es la verdadera causa de la muerte.
Doctor, te había consultado acerca de este proceso. Hoy día, ¿cómo está el proceso? Él está, bueno, Stadecker está privado de su libertad hace, bueno, cuestión de un año y medio aproximadamente. ¿Esto cómo continúa este proceso y todos los pedidos que me estabas comentando?
Bueno, no, él está privado de su libertad en prisión preventiva desde el día 17 de diciembre de 2017. Nosotros hemos realizado los pedidos de que se realicen estas diligencias desde hace más de 6 meses. Todas nos fueron denegadas, hemos insistido, nos fueron denegadas. Llegamos a la etapa de después de la acusación. Nosotros exigimos que se hagan las diligencias para poder preparar la defensa del señor Stadecker antes de realizar la audiencia preliminar. Eso también nos fue denegado. Nos fue denegado el acceso a las fotografías originales de la autopsia. Nos fue denegado el acceso a la cámara con que se tomaron las fotografías de la autopsia. Y entonces nosotros estamos reclamando eso en diversas instancias. Ahora vamos a ir a la Corte Suprema, vamos a plantear inconstitucionalidades contra todas las resoluciones que denegaron la realización de la diligencia, que se trata del derecho más básico que tiene cualquier persona procesada.
Ahora, doctor, por último, al menos de mi parte, usted en pocas palabras y en términos de vuelta, digo sencillo porque acá pues hay muchos términos médicos y jurídicos y a veces es un poco difícil de entender. Ustedes dicen que creen que esta señora murió porque se drogaba, que no le golpeaba al marido.
Por una sobredosis.
Bueno, lo que nosotros decimos es lo siguiente. Gerardo Tareker dice que él la encontró muerta, que ellos estuvieron consumiendo cocaína en la tarde del sábado anterior, los dos, que ella continuó consumiendo de noche y en la madrugada, en un vestidor se encuentra dentro de la habitación de ambos, y que a la mañana siguiente él la encontró tirada en el piso, en el vestidor. Entonces nosotros analizamos eso, y analizamos las evidencias, consideramos que la hipótesis, la tesis de la fiscalía no tiene un sustento razonable, y consideramos que habría que explorar otra hipótesis que nosotros consideramos razonable y necesaria, que es investigar si es que eventualmente el consumo de cocaína, que es un hecho afirmado por la propia por el propio informe del forense, pudo haber generado ese desenlace fatal, que es lo que básicamente consideramos que se debe explorar ante la declaración del marido que explica una circunstancia que debe ser corroborada.
¿Alguna vez la señora Sabrina le denunció al marido por violencia?
No, nunca le denunció por violencia. Ella le denunció por abandono de hogar. Y tenemos todas las evidencias. Lastimosamente, esto es muy difícil. Es mi palabra, yo explicando acá, ¿verdad? Pero si ustedes quieren, yo podría acercar las evidencias que indican que ella en realidad le denunció una semana antes por abandono de hogar, porque ella tenía la sospecha de que él tenía una relación extramatrimonial. Eso le puso muy nerviosa y, bueno, se generaron incidentes. Él salió de la casa y ella le denunció por abandono de hogar, pero después retiró la denuncia.
Bueno, había hablado por último, vamos a ver si tenemos tiempo, no sé si esta semana, doctor, pero o si no, bueno, la próxima, vamos a ver un día. Así puede venir aquí hasta los estudios de Monumental con estas evidencias que había comentado. Así, bueno, nosotros también de alguna manera tenemos el acceso a toda esa información. Por último, doctor, había hablado acerca de algo mediático, un show mediático había acerca del caso en sí. Había comentado recién hace unos cuantos minutos.
¿Show mediático yo?
No. Había hablado acerca del caso en sí. Había mencionado de que se mediatizó de otra manera, algo por el estilo, no recuerdo así puntualmente, específicamente sus palabras.
Dije que la fiscalía salió a una conferencia de prensa, el médico forense habló varias veces sobre este caso, entonces ellos instalaron su hipótesis, su versión, luego habló el fiscal, luego hablaron familiares, hicieron programas de televisión, nunca la defensa respondió, ¿verdad? Porque estábamos tratando de entender lo que pasó, recogiendo las evidencias y intentando litigar un debido proceso. ¿Qué pasa? No existe debido proceso, ¿verdad? Existe una cuestión instalada por parte de la fiscalía y de otras personas que también presentan, redes, en las cuales vale todo, insultarle todo el tiempo y desearle el peor de los males al imputado, a su familia, porque le insultan a la madre, le insultan al padre, le insultan a la hermana, e insultan a cualquier persona que pretenda acercarse a analizar el tema o a poner en duda la versión que está instalada. Entonces, nosotros, ya que ponen inclusive palabras de la supuestamente dichas por la defensa, en boca de la defensa, que no son ciertas, pues entonces nos vemos en la obligación como abogados de salir a explicar lo que existe realmente en el expediente, lo que está pasando en el proceso, y esto es nuestro deber denunciar en todas las instancias, incluyendo ya ante la opinión pública.
Bueno, gracias por su tiempo, doctor. Vamos a estar seguramente dialogando en estos días. Nos gustaría que que pueda venir también aquí a los estudios para mostrar un poquito las evidencias, para que nosotros también podamos tener las mismas y tener más información acerca de este terrible caso. Gracias, doctor. ¿Algo más que tenga que agregar, por favor?
No, no, solamente agradecerle a ustedes por el tiempo y a toda la audiencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, abogado Javier Contreras.